por todo el mes de enero estaremos trabajando la serie La Iglesia que Debemos Ser. Caminaremos por las páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles para aprender de esa iglesia del primer siglo, cómo vivieron el Evangelio, cómo se animaban unos a otros, cómo vieron los milagros, tema que voy a enseñar la próxima semana, los milagros de Dios, y cómo el Evangelio se extendía todo lugar a pesar de la adversidad y de la oposición. Por una razón, es que ellos aprendieron a vivir en la comunidad de fe. Por eso les iba bien, por eso hasta hoy nosotros somos el resultado de gente que hace 2000 años se unieron para conocerse y crecer en relaciones.
Siguiendo esta línea de la comunidad de fe, el pastor Rick Warren comparte esta estadística. Dice, si una persona llega por primera vez a una iglesia y logra por lo menos 5 relaciones significativas en los primeros meses, esta persona se mantiene. Si no, se va. O permanece, pero no se siente parte de. ¿Por qué? Porque el cristianismo se trata de comunión. Comunión con Dios directamente y comunión con otras personas. Parecido a lo que acabamos de hacer ahorita, que fue un poquito de tiempo, pero la idea es que lo extendamos en casas, aquí, ¿verdad? Y es que el primer y segundo mandamiento hablan del tema. Y van de la mano, dicen, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Porque si yo no amo a mi prójimo, al que tengo al lado, con el que convivo, con el que comparto y al que veo, ¿cómo entonces podría llegar a amar a Dios que no veo? Este es uno de los deseos que presenta el apóstol Pablo en Filipenses 2:2. Dice lo siguiente: llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. La única forma de poder hacer algo como esto es echando raíces profundas en 2 sentidos. En comunión con Dios y como resultado en comunión con otras personas. Yo recuerdo que yo cuando estaba pequeña a mis papás los invitaban muchísimo a enseñar a zonas rurales específicamente. Y pues claro, me recuerdo los viajes largos, ¿verdad? Yo usando juguetes en el carro y llegábamos hasta el otro lugar y ahí hacía mis amigos. Conocía gente adulta, conocía gente de mi edad, conocía cualquier cantidad de personas. El único problema es que no echábamos raíces profundas porque al día siguiente nos devolvíamos para la casa y nunca más lo volví a ver. Entonces era difícil, ¿verdad? ¿Cómo se echan raíces profundas si no vuelvo a ver a las personas? Pero en eso se crea la iglesia y se empiezan a desarrollar diferentes relaciones. Ya es más fácil, ya podemos venir entre semana, ya podemos reunirnos en algún grupo y es más fácil convivir con otras personas. Y es por esto la importancia de la iglesia local que te dé una familia como esta.
Ahora, imagínense en una situación como esa donde Fío salía de San José, iba con nosotros, y uno entiende que no puede tener relaciones significativas porque ve a la gente un día, pero ¿qué pasa con la gente que sí nos vemos todas las semanas? Nosotros no tenemos pretexto. Y lo más interesante de esta historia es que Dios mismo nos hizo habitar en familia. Se llama la familia de la fe. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 19, el apóstol Pablo explica: por lo tanto, ustedes no son extraños, no son extranjeros, son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ve el que está atrás suyo, es su hermano, así vienen ahora, ese es su hermano, esa es su hermana. Ve el que está al otro lado, es su hermano también. La parte más interesante es que algún día usted y yo, tacaplum, nos vemos en el cielo. Y toda la gente que en cualquier lugar del mundo buscaron al Señor como su Señor y Salvador, ese es su hermano y esa será su hermana. Esto nos convierte en una gran familia de la fe. Hay un versículo extraordinario allá en Salmos 27, versículo 10, que dice, usted se lo sabe: aunque padre y madre me dejaran, me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios nos ha de abrazar si no lo vemos? Bueno, ahí están los brazos del hermano que está a la par. Uno en una iglesia conoce mamá, el que no tuvo mamá. Se abraza a un papá, el que no tuvo papá. Tiene amigos al que no tuvo amigos, tiene hermanos aquel que careció de gente cercana. Eso hace la iglesia, te abraza a partir de otras personas. Nosotros podríamos elegir vivir como huérfanos espirituales, o podríamos acercarnos. Le doy un ejemplo, ya que Fío está contando ejemplo, yo también, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, odié las Navidades. Yo me llamé a mí mismo el Grinch de las Navidades. Y había una razón, nunca es por nada. Licor, borracheras espantosas, gritos, árboles caídos, vidrios quebrados. Todo empezaba con... Me robaba una niña, una burra nueva, una vieja. Y todo terminaba con hijo de tal, así. Todas las veces. No recuerdo una Navidad bonita. Para mí la Navidad es horrible. Entonces me prometí a mí mismo, nunca celebraré ninguna. Mi pregunta es, ¿qué culpa tiene mi familia actual de que yo haya vivido una catástrofe pasada? Entonces, eso tengo que cambiarlo. Tengo sí o sí que cambiarlo. Para que sepa, este fue el primer año en que yo mismo compré el arbolito de ciprés. ¿Cierto? No lo adorno, ya lo compré. Tal vez el otro año lo adorne. Ya la casa huele a ciprés. No se trata del árbol, Navidad nunca se ha tratado del árbol. Se trata de disfrutar tiempo juntos en familia, porque mi familia no tiene por qué sufrir mis errores o mis historias pasadas. Así igualmente ocurre con la gente que se aísla y no quiere comunión con otros. ¿Por qué se hace usted ese daño? El daño se lo hace uno. ¿Por qué no acercarse? Porque al final la propuesta de la Biblia es: anímate, ama, acércate y sobre todo, déjate amar. Me hace gracia porque hasta cuando uno dice, uy, que está a la par, dale un abrazo. Y uno dice, Señor, ahí viene, Señor, que se vaya, desapáreceme. Oh, Houdini, mire. No, todo lo contrario. Como sé que me cuesta, ahora daré los pasos y conoceré a hermanos y hermanas en la fe. Pero ocupamos salir de ese aislamiento.
Ahora, qué difícil es salir de ese aislamiento y acercarse a alguien cuando vivimos algo como la pandemia, ¿verdad? Creo que todos pasamos por lo mismo y fue bastante complicado porque antes de la pandemia vivíamos una vida normal, que nos relacionábamos, que la gente, en mi caso, yo tenía un activismo extremo. Entonces usted me veía corriendo de aquí para allá, que sirviendo en la iglesia, estaba en ese proceso de entrar a la U. Entonces no conocía tanta gente, pero se intentaba, ¿verdad? Y tenía pocas relaciones profundas en ese momento. Y tras de eso, se viene la pandemia. Qué terrible, un aislamiento total, no podíamos salir de casa, que la iglesia estaba cerrada, que el supermercado, Dios guarde, usted vaya sin mascarilla. Qué tragedia más grande. Y después de la pandemia, cuando ya se van quitando estas restricciones, queda un miedo. No es que no, queda un miedo a volverse a relacionar, a volver a acercarse a los demás. ¿Cómo me acerco? Y si vienen con alguna intención mala, ¿qué hago? ¿Cómo me acerco? Pero bueno, tuvimos sí o sí que tomar una decisión, por eso están aquí. En mi caso fue la de abrir un grupo pequeño en la casa con un amigo líder de ECO y pues la verdad somos ahora 20 amigos buscando de Dios y amando a Dios con todo el corazón. Celebramos cumpleaños, cantamos, oramos, reímos. Ayer fue el último viernes del año, entonces se pasó bastante bonito. Y es que ya somos parte de la familia de la fe. Pero nos toca acercarnos a hacer relaciones, nos toca a nosotros movernos para buscar a la gente. Y ahora entiendo por qué Pablo aprovecha un capítulo entero, hablándole a los romanos, para saludar gente. Gente que se había acercado a Dios y gente que sabía vivir en comunión. Dice Romanos 3, del 12 al 13. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Es claro que en la iglesia no tenemos una Trifena, Trifosa o Rufo, o no sé, si lo quieren pensar para sus hijos está bien. Pero sí sé que hay gente que ama a Dios con todo el corazón y que es muy posible que sus nombres vayan a ser recordados en el reino de los cielos.
Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 41, que justamente la Biblia en muchas versiones lo llama la comunidad de los primeros creyentes. ¿Qué cosas podemos aprender de la primera iglesia de Jesús? Creo que tienen todas. todas las características de qué significa vivir en comunidad. Vamos a ir viendo por lo menos cinco de esas características. Hechos capítulo 2, verso 41 dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día, en un día, se unieron a la iglesia unas.
Creo que solo en este versículo inicial, porque no nos hemos metido, ¿verdad?, a la carne de lo importante es, podemos encontrar tres enseñanzas maravillosas. La primera de ellas es que la gente que se convertía inmediatamente se bautizaba. ¿Qué es el bautismo entonces? Es una noticia. Es una noticia y gritarle al mundo, véanme, soy cristiano y Dios ha cambiado mi vida. Entonces, aprovechando para dar un anuncio, el 31 de diciembre tenemos bautismos. Si alguna persona no lo ha hecho, no esperen. No esperen, porque qué lindo terminar y empezar un año con una vida nueva.
Eso le pasa por estar dando anuncios todas las semanas, ¿verdad?
Uno que se acostumbra.
Se le pegan los anuncios y ahí sigue en modo anuncio. La segunda lección de este versículo, el poder del evangelio era tal que en un día se convirtieron 3,000. En un día. Había tal pasión por predicar. Aquí hicimos un seminario de evangelismo con aquel gringo y aquellas gente. ¿Se acuerdan los que vinieron por acá? Mucha gente me dejó saber, pastor, qué tremendo, qué unción, qué poder. Yo les preguntaría cuántos les has predicado desde ese día hasta hoy. Porque si hubo unción, si hubo poder y fue tremendo, ya el resultado está en que nos convertimos nosotros en evangelistas del reino. No se trata de sentir una emoción pasajera. Se trata de vivir el reino a pasión, a plenitud y aprovechar aún momentos como los de diciembre para decirle al mundo entero, compre un árbol, compre un pasito, compre tamales y agua dulce, pero no olvide lo que es realmente importante en diciembre. Jesús vino a salvar la humanidad y anda buscando gente que se anime a vivir en relaciones de amor diferentes.
Y la tercera enseñanza sobre este inicial versículo es la pregunta de ¿qué hacemos con 3,000 personas? ¿Dónde metemos a 3,000 personas? Porque en ese momento no habían mega iglesias, ¿verdad? No se podía enseñar al aire libre porque no se escucha como que muy bien. Entonces se decide primariamente reunirse en casas, cosa que Jesús hace como modelo. Podemos ver que Jesús ministra en la casa de Pedro, Zaqueo, Mateo, Lázaro y sus hermanas. Dice que en una casa sana a dos ciegos y en otra casa instituye la cena del Señor. Y aquí les hago una pregunta bastante desafiante y es, si Jesús viniera hoy, en este momento, ¿está lista y disponible tu casa?
Saben, esta iglesia tiene muchos pretextos para hacer comunión. Le voy a contar lo que está pasando esta semana en Bas. Hoy, en este momento, en un lugar que se llama Campamento Christian Camp en San Ramón de Alajuela, tenemos 120 chicos de 13 a 17 años disfrutando, ya me pasaron las fotos, gritando, creciendo, me recuerda a mis tiempos de campista, hace muchos, muchos faraways atrás, por cierto, pero que no se olvidan, cantábamos serenatas a las chiquillas, nunca nos daban bola, pero cantábamos serenatas, y cuando nos daban bola le cantábamos solo Dios hacia el hombre feliz. Para que sepan que a nosotros no se nos rechaza. Disfrutábamos adorar a Dios. ¿Sabe qué ocurría en esos campamentos? Que llegaba la presencia de Dios y alguno de todos tocaba. Y ese día nos encontrábamos con la realidad de que solos no podemos. Aún con 12, aún con 13, aún con 17. Eso no se puede perder. Y es extraordinaria evento. No se puede pasar por alto. Anoche tuvimos reunión de matrimonios con hijos. ¿Quiénes vinieron? Mire, todos los que no vinieron se lo perdieron, para que sepa, ahora hasta el otro año, hasta el otro diciembre, porque esta reunión fue diferente, era con los hijos, entonces habían estaciones para hacer juegos no tradicionales, no por los papás que somos aburridos, por los hijos, había que tomarle fotos a esas sonrisas, más de uno brincaba en el saco con los papás y las mamás juntando los globos y posiblemente en su sonrisa diciendo, mi papá nunca juega conmigo, hoy sí, mi papá nunca, mi mamá siempre está ocupada, hoy sí juega. Tenía que verlos ayer, aquí la iglesia llena de lado a lado, haciendo en galletas suizas con unos dulces encima. ¿Vieres qué cosa más rica? Yo no sé lo que ellos hacían, yo comencé a comer galletas suizas, pero eso no se puede perder. Hoy en la mañana estuve dando la charla para el grupo de mujeres, ¿cuántas mujeres vinieron? Fue extraordinario, ¿sí o no? Chivísima estuvo. Otra vez, relaciones de comunión, pero alguien tiene que dar el paso. La iglesia plantea todos los escenarios. El miércoles reunión de hombres, estaré compartiendo también. Además hay tamalada. ¿Qué hay el miércoles? ¿Qué hay? Salchichonada, es lo mismo, solo que con salchichón. Mire, el asunto no es que no ocurra, el asunto es si usted quiere que ocurra en usted. Hay primeros pasos, hay discipulados, hay grupos pequeños, pero si yo decido vivir aislado, me estoy perdiendo de la esencia del evangelio. Nacimos para vivir en comunión, decía Fío, y si no aprendemos a vivir en comunión como Dios lo enseña, nos perderemos de la gracia de Dios en medio de la iglesia. Avancemos un poquito con el primer gran concepto que encontramos allí en Hechos 2:42. Dice la Biblia que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Comencemos con el primero. Una comunidad de fe cristiana es firme, repasando, hablando, compartiendo y viviendo lo que Jesús nos enseñó. Escuche bien. Lo que los discípulos del primer siglo establecieron como doctrina. Hoy lamentablemente existen muchos apóstoles o pseudos apóstoles modernos que andan diciendo aquí les traemos la nueva revelación, aleluya. No existe revelación fuera de la Biblia, no existe. No existe un nuevo hombre, una nueva mujer extraordinario de este tiempo que sea capaz de darte una revelación nueva, extraordinaria, diferente, que contradiga la escritura. Esos no son reales, son falsos. Y Jesús nos advirtió, Mateo 24:24, cuidado, en los últimos tiempos surgirán falsos cristos, falsos profetas que harán señales y milagros para engañar. Mucha gente se deja impresionar por es que hizo un milagro, es que hizo una señal, es que escribió tres libros y sale en la tele. Debe ser que Dios lo está usando. Dice la Biblia que harán señales y tratarán de engañar a los elegidos. Pregunta, ¿usted es elegido? ¿Va para el cielo? Como cinco o seis los demás, repita conmigo, hoy te entrego mi corazón, Señor. ¿Somos elegidos, sí o no? Te tratarán de engañar. ¿Somos elegidos por Dios? ¿Vamos para el cielo? Sí, habrán falsos maestros, falsos apóstoles que lo van a tratar de engañar con falsos milagros y falsas proezas. Ojo, y Jesús termina con lo que yo llamo una frase folclórica, cultural, coloquial de los abuelos. Se lo digo en versión Jesús y luego le digo lo que podría significar para nosotros hoy. Dice Mateo 24:25, fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Versión populacha, en guerra avisa, camarón que se duerme, amanece en cantonés. ¿Se da usted cuenta cómo funciona? Jesús te está diciendo, ojos abiertos, despierte, firme ante las falsas enseñanzas, aprende lo mío y no lo de nadie más. Esa firmeza la tiene la comunidad de creyentes que sigue a Jesucristo el Señor. Vayamos con la segunda entonces.
Sobre este mismo versículo tenemos el número 2, esta comunidad de fe vive una comunión fraternal. ¿Qué es esto de comunión fraternal? Lo vemos aquí donde dice las comidas, se reunían, la cena del Señor, oraban juntos. Voy a aprovechar a papi que a veces utiliza palabras en otro idioma. Koinonía, que está en griego, significa participar, comunicar y tener común unión en. Eso significa comunión. Tener una común unión con la gente. Aclaro, la cena del Señor generalmente lo asociamos con solamente el pan y el vino que a veces tenemos acá. Pero es algo más, es una cena. Como tal, usted llega con sus familiares, traen sus cosas, comparten un tiempo juntos, hablan de la vida y oran principalmente. Y creo que esto es básico en todas las reuniones, creo que no puede faltar, es este tiempo de comida. Más porque es rico, ¿verdad? Qué rico comer y pasarla con la gente. Es allí donde conocemos historias, donde sabemos los gustos de las personas, donde realmente nos interesamos por los demás. Y pues aquí es donde vemos, por ejemplo, yo he visto que hay gente que ama tomar café a partir de las 11 de la noche. Y eso de una vez uno dice, pero ¿cómo hacen, verdad? Bueno, pasa, ¿verdad? También sé de gente que ha tenido la valentía de poder comentar sus temores y sus situaciones. Y creo que solo a partir de esta vulnerabilidad que expresamos, que dejo que me vean como soy, solo ahí la comunidad de fe puede actuar. Nada más ahí. Si no contamos lo que está pasando, si no nos damos el chance de hacer esta comunión fraternal, ¿cómo entonces los demás van a saber qué pasa? ¿Cómo entonces los demás van a poder ayudarnos como tal? Es indispensable la familia de la fe. ¿Por qué? Porque como dice Eclesiastés 4 del 9 al 10, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. No sé si en algún momento ustedes han andado en bici, se han caído y están solos. ¿Cómo se levanta uno? Me pasó chiquitita una vez que andaba en bici toda contenta y en eso puse mal la manivela, me fui de lado, casi me capió un carro que estaba estacionado, no sé por qué, y me caí. Y yo dije, ¿cómo me levanto? ¡Qué feo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces uno se levanta renqueando. ¿Qué hago? Es más difícil, no puedo. Si uno tiene a alguien a la par, no es difícil. Te levantan, te ayudan, te agarran un hombro, te levantan la bici, ¿verdad? Porque solo no se puede. Y es que desde pequeños necesitamos tener la conexión con otra persona. Uno nace y inmediatamente nace, te vinculan con tu mamá. He visto chicos que apenas ponen el bebé cerca de la mamá, el chico suspira. Ya no llora, ya está tranquilo porque se necesita esa conexión. También se necesita alguien que me enseñe a hablar, a caminar, a comer. Se necesita de esta influencia de otras personas para que sumen un poquito a lo que soy. ¿Y por qué? Todo esto porque fuimos creados para relacionarnos, nada más. Fuimos creados para tener y vivir en comunidad. El problema de todo esto es cuando decidimos vivir una pandemia emocional. ¿Qué significa esto? En la pandemia nos aislamos por miedo a contagiarnos, pero en la pandemia emocional nos aislamos por miedo a ser lastimados. Y comenzamos a vivir de forma superficial, que nada más vean lo que quiero presentar, que vean mi máscara y no me relaciono de una forma auténtica, me relaciono de una forma superficial. Y se pierde lo medular de la iglesia que son las relaciones. Es por ejemplo que usted vaya a un lugar de hamburguesas y le diga al muchacho, muchacho, quiero una hamburguesa, pero en vez de pan póngale lechuga, en vez de salsas un poquito de vinagre balsámico y en vez de carne un salmón. Eso no es una hamburguesa, no sabría así como una hamburguesa como tal. Y ahora, un cristiano sin comunión, eso sería un cristiano. Recordemos lo que Dios le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, y esto creo que aplica para todas las relaciones que hacemos, no es bueno caminar solos.
Repasemos, llevamos dos apenas, son 116, les dije, la primera es firmeza. En la enseñanza de los apóstoles. La segunda es, vivían en comunión fraternal, oraban juntos, cenaban juntos, salían juntos, hablaban, reían, lloraban, etc. Número tres, se dejaban usar por Dios. La comunidad de fe auténtica le dice a Dios, usa mis manos para tu gloria, usa mi boca para tu gloria, usa mis ojos, usa mis recursos, usa mi vida entera para tu gloria. Mire qué belleza el versículo de Hechos 2:43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y es claro, cuando hay respeto profundo, cuando hay fe ante Dios, cuando hay una disposición para servir, los milagros de Dios te van a perseguir. Escuche bien, hay dos tipos de milagros que la otra semana enseñaré del tema, pero hay dos tipos de milagros. Está el milagro que es cuando usted pide algo que era imposible y Dios lo cumple y usted dice milagro del cielo. Y está el segundo milagro, que es cuando usted pide algo, Dios no lo cumple y el milagro está en la paz que te da a pesar de no tener aquello o de haber perdido algo. Porque no todos los milagros es que se cumple lo que usted dice. Hay milagros que más bien Dios nos está protegiendo de cosas que no nos convenían porque no sabemos pedir como conviene. Ya lo sabemos. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Enséñanos, Dios mío. Seamos honestos. ¿Cuántos alguna vez, no levante la mano, no se enría, sobre todo si está casado, alguna vez se enamoró de alguien y dijo, Señor, es que es esa, Dios mío, es que es esa? Y al final te casaste con otra persona. y eres feliz con otra persona. No era esa. No era ese, fúchila. Era el que tienes. Gloria a Dios. ¿Se imagina usted? Ni se imagine. Esa canción de solamente una vez. Amén. La vida. Hija, mire. Canciones mentirosas. Chiquillo, no hay nada más engañoso que el corazón. Yo me enamoré como 16 veces en una semana de 16 personas diferentes. Mentira el corazón. Cuando crecemos nos damos cuenta que la vida pasa por otro lado. Ahora, el asunto es este. Sírveme, te dice el Señor. Sí, Señor, después de que estudie. Sí, Señor, después de que me case. Sí, Señor, después de que críe los hijos porque son complicados. Sí, Señor, después de que vea a los nietos. Sí, Señor, después de pensionarme. Le doy una regla de vida. Quien no le sirve a Dios ocupado, tampoco le servirá a Dios cuando le sobre tiempo. Es una actitud del corazón servir a Dios. Y cuando servimos a Dios en la comunidad de fe, alguien recibe bendición en ese lugar. Le cuento que estaba en Cartagena de Indias. Me hubiera encantado decirle que fui a predicar, pero no, fui a un evento de libreros y estaban todos los predicadores más famosos de todo el continente en 20 salones allí en un lugar especial. Y yo no, yo estaba en un stand con 200 stand más, sentadito en una silla vendiendo libros. Entonces me sentí un poco frustrado porque yo decía, yo predico. No soy como estos, pero yo predico, ¿verdad? Y en cada salón estaba el hermano Pablo cuando eso vivía, estaba Marcos Witt, Marco Barrientos, mira, había un montón de gente súper famosa y Marco Vega, ahí sentado en una sillita vendiendo libros. Ya el tercer día del evento y terminando el evento, tengo al frente de mi stand a una televisora que había cubierto todo el evento. El muchacho de la televisora está sentado allí, me vuelve a ver. Ya nos habíamos hablado, habíamos ido a comer juntos y me dice, Marco, ven acá. Me dice, ¿y si te entrevisto a vos? Miran qué emoción. Pues yo no soy famoso como aquellos, ¿verdad? Nadie me conoce ahí. Y yo me emocioné, yo, ¿cómo que me entrevistas? Sí, me dice, es que ahorita que estoy en este espacio, todos están enseñando, casi me dice, todos los importantes están enseñando. Eso lo pensé yo, no lo dijo él. Me dice, tal vez te pueda entrevistar a vos, ¿tenés algo que decir? Y yo dije, por dentro tengo mucho que decir. Entonces me llevó al estudio y me comenzó a entrevistar y le dijo, ¿qué quiere que hable? Y él me dijo, hable, usted predica, sí, hable, enséñenos algo. Y son esos momentos del cielo donde la gloria de Dios se derrama. El primero tocado fui yo. Yo comencé a llorar con mi propia prédica, miren qué cosa rara. O sea, si hubiera hecho un llamado, paso yo al frente. Algo así. Pero eso de que todo lo que pasó ahí fue de Dios. El camarógrafo se secaba las lágrimas, se hacía la nariz así para salir todo, era exagerado. El hombre que me invita no podía creerlo, se me acerca, termina el programa, me abraza y lloraba y me decía, he entrevistado a todos estos hombres y lo último que me hubiera imaginado es que Dios me iba a hablar a través de ese que estaba vendiendo libros. Y ese día dije, no son los grandes escenarios. Justamente es dejarse usar por Dios cuando Él quiera usarte. Si solo por Él valió la pena el viaje a Cartagena, pero luego el programa lo pusieron en toda Colombia. You know. Mire, sabe, cuando usted permite que Dios lo use, ocurren milagros del cielo. Y cuando usted no permite que Dios lo use, ocurre la desgracia del diablo. Alguien se estará perdiendo de lo que usted tenía para dar a otras personas.
Número 4. Una comunidad de fe vive una vida generosa ausente de egoísmo. Qué difícil. Dice Hechos 2:44. Todos, no se imaginen un pedacito, no. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Qué era? Vendían sus propiedades y posesiones. Y compartían sus bienes entre sí para ayudar a la necesidad de cada uno. Juntos compartían de lo que tenían. No les importaba si tenían que vender algo que para ellos era muy importante. No les importaba. Les importaba el bienestar del otro. ¿Por qué? Porque resulta que la comunión se trata de desarrollar un interés genuino en otras personas. No fingido. Es algo más allá de decirle a la persona, qué bien verte, qué dicha que estás aquí. No, es algo más profundo. Hay que ser honestos, hay veces en las que nos suceden cosas, en las que decimos, es que yo quiero enfocarme en mí. Puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, puede ser una situación complicada, pero una vez me acuerdo y me encantó, leí en un libro que decía, la mejor terapia cuando uno se siente mal es poder ayudar a otra persona. ¿Por qué? Porque resulta que de esta forma usted le ayuda a alguien y le entrega a Dios su problema. Entonces ya usted no se hace cargo de su problema. Dios se encarga de tu problema, Dios se encarga de lo que estás pasando mientras usted se encarga de ayudar a los demás. Porque la generosidad se caracteriza por ser menos interesado en mí para entonces poder interesarme en otras personas. Voy a compartir uno de los tantos detalles que traen los chicos de los viernes que les comentaba. Y bueno, me lo traje aquí, es como un sticker, no lo se van a ver, pero se los voy a decir. Que es personalizado. Esta persona se lo trajo, un sticker personalizado para cada chico, ¿verdad? Trae una imagen de lo que a una persona, de lo que nos gusta, en mi caso puso un cereal porque sabe lo que me encanta comer cereal a todas horas, y una frase motivadora para cada persona diferente. Para que una persona logre hacer esto.
La frase que le pusieron a Fío fue: brillas muy lindo. Ok. Sigamos, sigamos.
Ok.
No lo había leído.
Lo que me encanta de un detalle como estos es que demuestra el interés, demuestra que la persona realmente dijo, ok, necesito saber qué le gusta a todos, necesito investigar, necesito interesarme por los demás, necesito buscar una frase que la persona lo vaya a motivar como tal. Y esto demuestra un interés real, un interés genuino, porque cuando comienzo a tener comunión con otras personas, como resultado me convierto en un buscador del bien del otro. Ahora me preocupo por hacerle bien a los demás. Ya no tanto por mí, porque Dios se encarga, me preocupo por el bien de los demás. Y ahora me intereso, pero de forma auténtica. De forma de que eso usted dice, ay, ¿cómo estás? Y es real, y es real. Y realmente quieres escuchar cómo está la persona. Santiago 2.16 lo relata muy bien. Empieza. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Es como aquella persona, ¿verdad?, que en esta historia le reclamaba a Dios y le decía, Dios, ¿usted qué hace por los afligidos? ¿Usted qué hace por los enfermos? ¿Y usted qué hace por aquellos que la están pasando mal? Y Dios le responde, te hice a ti. Esta es una comunidad de fe, dispuesta a renunciar al egoísmo para dar y sacrificar de lo suyo a otra persona.
Repasamos y digo la última. Uno, firmeza en la enseñanza de los apóstoles. Dos, comunión fraternal, esto incluye comer juntos, reír juntos, cantar juntos, orar juntos. Tres, se dejan usar por Dios y ocurren milagros. Cuatro, ausencia de egoísmo, presencia de generosidad. Y número cinco, la leo, Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, aunque fuera diciembre. Perdón, eso no dice, pero por aquello el que le caiga alguno, ¿verdad? Es que en diciembre es un mes más como todos los demás, donde se busca y se adora a Dios, para que sepa. Y dice la Biblia, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Yo no desacredito lo virtual. Porque si alguien está enfermo en otro país trabajando, si tuvo algún inconveniente, se conecta. Pero nunca cambie, si tiene la oportunidad de congregarse, lo presencial por lo virtual. Hoy tuvimos una visita aquí extraordinaria. Y al final llegaron a buscarme a la oficina Marcela y me dijo, pastor, venga, quiero presentarle a una familia que vino de Canadá. Ah, ok, entonces los conozco. La señora me dice, ¿cómo está? Estamos de visita en Costa Rica, tenemos 30 años de vivir allá. Quiero que sepa que lo seguimos desde Canadá. Siempre nos conectamos desde allá. Ahora que vinimos a visitar, teníamos que venir a la iglesia. ¡Qué emocionante! Saber que en cualquier lugar del mundo algún buen consejo del cielo puede llegarnos por algún medio como estos. Pero ellos porque viven allá, nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Deberíamos aprovechar esto, los tiempos de alabanza, los tiempos de reuniones, los tiempos para ir a los grupos, etcétera, etcétera. Si puedo adorar en casa en lo secreto, por supuesto, pero también debo y puedo adorar juntos en la iglesia. Hace muchos años conocí a un compañero de la iglesia, de la otra iglesia, que era un poco arrítmico. ¿Saben cuando alguien es arrítmico? Perdón si usted lo es, pero es difícil. O sea, me explico, si usted está cantando el poderoso de Israel, el ritmo te indica con la batería que va más o menos poderoso de Israel y sus palmas van al mismo ritmo. Él se me paraba a la par. Y la canción comenzaba, el poderoso de Israel, y él hacía. No pegaba ni una. Y yo lo volví a ver y me perdía. Yo sé, yo se va de nuevo, pero me perdía cada tres hasta que yo me enojaba y le decía, brother, no puedes aplaudir como por allá. O sea, no puedo adorar a Dios. Mire, no se trataba de ir al ritmo, se trataba del corazón pleno. Hasta que lo comprendí, para Dios era más importante, aunque el perdidico era su corazón de entrega a Dios. No era tanto llevar el ritmo, aunque qué feo es eso. Pero adoraban juntos. Se ha dado cuenta que cuando hicimos aquel concierto del 31 de octubre, fue el día en que más emocionada había la iglesia. Venimos a los cultos de entre semana, ya no se emociona tanto, qué raro, hay que hacer culto solo el 31 de octubre. Ahora viene el 24 y 25 y venimos emocionados. No, pero ¿y si ni llegamos al 24 y 25? Hoy es el día en que tenemos. Hoy es el día en que podemos adorar. Hoy es el día en que nos congregamos, disfrutamos. Ve, hasta hay una feria de hermanos de la iglesia que tienen de todo. Ya compré rompope para que sepa. ¿Sabe? En el poder de alabar juntos hay libertad, hay sanidad, hay alegría, hay pasión, hay entrega. Y eso no lo pierdas. Nunca. Termino diciendo, antes de la conclusión y del último segmento de FIO, pero termino diciendo que diciembre es un mes loco. No había empezado el primero de diciembre y ya Desamparados colapsó. Como que todas las familias tienen tres o cuatro carros y en diciembre lo sacan al mismo tiempo. Con restricción o no, es la locura. Usted va a una tienda. Va a un mall a las 3 de la tarde, yo no, otros que van a los malls a las 3 de la tarde. Y está lleno el bendito mall. ¿Se ha dado cuenta? Ah, casi los agarro, ¿verdad? Uy, sí, pastor, yo ayer con cuatro bolsas y la gente que incomoda. Mire, eso pasa. Es una despertar, una loquera. Tenemos que gastar el aguinaldo, corra, vayamos. Usted pone el canal, el que sea, y ahí baile, fiesta y la gente brinca. Ellos disfrutan a su manera esta vida tan vacilona. Disfrute usted que es salvado por la gracia de Dios, que tiene una herencia en el cielo, que tiene la sangre de Cristo que ha cubierto sus pecados y además si se muere, se va con el Señor. Eso debemos disfrutarlo. En serio. Y eso era lo que vivía la iglesia del primer siglo.
El resultado de esta comunión como tal, lo hemos visto, ¿verdad? Cómo se relacionan, qué es lo que hacen, es el siguiente. Hechos 2:46. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Yo no sé si en algún momento alguno de ustedes se ha frustrado porque quiere invitar a alguien a la iglesia, o lo invita, o le predica, o lo evangeliza, y no vienen, o no pasa, y ¿qué hago? Y yo quiero que vengan, pero cuesta un poco. Bueno, este versículo creo que nos da un poco de esperanza. Porque ¿quién es el que añade al grupo? El Señor. El Señor. Nosotros somos los responsables de hacer relaciones, de acercarnos, de ser herramientas, por supuesto, sino ¿cómo? Pero es el Señor el que los atrae y es el Señor el que nos atrajo a nosotros acá. Entonces, qué bonito y qué agradecimiento. Y todo esto es producto de una buena comunión. Solamente relacionándonos vamos a poder permitir que Dios traiga más gente y traiga más gente para que puedan ser salvos.
Hace unos años atrás, esa es la clave para que el grupo entre. Hace unos años atrás, no es que no les dije la clave, se me olvidó decirles, pero por ahí están, ¡grupo! Vamos a ver. Cuando, hace unos años atrás, perdón, no les había dicho. Exactamente, y para ser exactos, Tiago estaba recién nacido, tiene 8, fue hace 8 años atrás. Estábamos, Jackie y yo, con dos afectaciones. Jackie, recién mejorada, pero por cesárea. ¿Qué duele más, la cesárea o natural? Los dos duelen. La cesárea abren todas las capas del vientre. Y después cosen. dicen que duele. Pues unos 15 días antes me descubren que yo no tengo un bebé, pero sí que tengo varios problemas. Una hernia umbilical, una hernia inguinal a la pierna derecha y una a la izquierda. El hombre hernia. Súmele que tengo una pelota gigante aquí en este músculo de la izquierda. El doctor me revisa, me hace un TAC y luego me hace una resonancia porque era como raro todo el conjunto y me dice el doctor, vamos a hacer las cuatro operaciones en el mismo momento. Entonces me hacen una laparoscopía por aquí, otra por acá, otra por acá. Y además abren de lado a lado para ver qué es esa pelota extraña. Ya aquí, con una cirugía y un bebé llorón. Y yo con cuatro cirugías, como hombre llorón. Viviendo en Guadalupe y siendo pastores de esta iglesia. Música de Viviendo en Guadalupe. ¿Qué fue lo más triste? Lo más triste son los primeros minutos y los primeros días, ¿verdad? ¿Quién cuida a quién? Y Tiago lloraba y yo ahí tirado en la cama, ya aquí a la par, y tiramos una moneda a ver quién va, ¿verdad? Porque ¿quién cuida a quién? Hacer la comida, yo no sé cocinar. Que la haga Jackie, lógico. Entonces iba Jackie, ¿verdad? Es que duele todo. Y Tiago lloraba, ¿qué atiendo? ¿La comida o Tiago? Y yo, la comida, o sea, ¿sí o no? Por ahí en algún momento Jackie y yo nos dijimos, en algún momento, ¿cuántos tenías vos? 8 menos 11. ¿Y cómo? Entonces dijimos, ay Señor, si alguien se acordara de nosotros. Es que la iglesia está muy largo. ¿Sabe quiénes llegaron de primero? Doña Olga y Olguita hija. Olguita es la que dirige el ministerio de personas con discapacidad. No tienen carro. Viven aquí en San Miguel. Tomaron un bus, fueron a San José, tomaron otro bus, fueron a Guadalupe. Nosotros vivíamos en Guadalupe de Asembis 800 Sur. Estábamos tirados ahí en la cama, convalecientes los dos, Tiago lloraba y suena el timbre. Abrimos, Doña Olga, Olguita, ¿cómo se vinieron? En bus y con comida. Ángeles del cielo, doblemente bendecidas por la comida. Pasen, pasen, siéntense, vamos detrás de ellas. Oraron por nosotros. Qué alegría del alma saber que tenemos gente que se interesa en nosotros, que Dios los llama la familia de la fe. Ahora que nos dio COVID, nadie quiere el COVID. Horrible, ha matado gente. Nos dio a los cuatro encerrados en la casa, los cuatro. Y a mí me dio feo porque me dieron otras cosas más, ¿recuerda? Casi me muero. ¿Qué me trajo consuelo y alegría? Que alguien decía, paz, estamos aquí al frente del portón, abre la cochera. Abríamos la cochera y entraba la gente y ponía una bolsa. Y se iban tan contentos. Y yo miraba la bolsa y yo decía, qué dicha, no hay que comprar atún, mi amor. Algunos nos llamaban, estamos orando, recuerden. Algunos en la farmacia nos llamaban, ¿ocupan que les llevemos algo? No, ya tenemos, pero solo la acción de llamar y sentirte que perteneces a una familia que te ama. Y no porque seamos pastores, eso mismo ocurre en los grupos, en todos los grupos de esta iglesia. Eso es la familia de la fe. Si usted no lo está viviendo, ¿qué espera? Todo estaba listo y dispuesto para usted. Podrías pasar años llegando a una iglesia, devolviéndote, o podrías ser parte de todos aquí los que hoy pertenecen al grupo, son testigos de que sus vidas son antes del grupo y después de ese grupo. Antes de ese grupo llegaban a la iglesia, se sentaban y se veían. Después de ese grupo tienen amigos, saludan gente, se conocen, ríen, se llaman, se pelean. Es la iglesia. aislarse de ella no tiene mucho sentido. Quisiéramos celebrar la cena del Señor para cerrar este tiempo y explicarle un poco lo que ocurrió en ese momento. Jesús invita a sus discípulos, los sienta a su mesa. ¿Saben qué significa sentar a alguien a la mesa? Relación cercana contigo, compromiso contigo. Y Jesús los sienta a la mesa. Aquel montón de señores que andaban pescando por allí, la mayoría de ellos ahora están sentados a la mesa con el Rey del Universo. Póngase de pie, por favor, si lo tiene a bien. Y dice la Biblia que Jesús tomó un pedazo de pan, lo partió, y después de haber cenado con ellos, disfrutado, compartido lo que hacían siempre, ahora esta cena era diferente. Esta cena iba a cambiar la historia de la humanidad. Los estaba haciendo parte de su familia. Ya no los llamaré más siervos, dijo Jesús, ahora serán mis amigos. Qué extraordinario, Jesús. Único, perfecto. Y tomó un pedazo de pan y dijo: así quedará mi cuerpo destrozado, para que el de ustedes no quede así. Yo pagaré el precio del pecado de la humanidad. Lo que ninguno puede hacer, yo lo haré. Ya no ocupan hacer sacrificios. Ya no ocuparán hacer mil promesas que siempre incumplen. Ahora tendrán que creer en mí. Y cuando coman del pan, recordarán mi presencia y que yo vuelvo por ustedes. Y se sentaron todos. ¿Sabe quién se sentó en esa mesa? Pedro, el que lo negó. ¿Sabe quién estaba sentado en esa mesa? Tomás, el que le costaba mucho creer. Y otro más que ni le cuento. Solo sé que tomaron el pan. Jesús dijo: gracias por él. Y cuando lo comieron, se sintieron parte de una comunidad diferente de la que venían. Señor, hoy tomamos el pan y te decimos: enséñanos a pertenecer a tu familia. Te hemos aceptado como Señor y Salvador. Ahora enséñanos a pertenecer a la familia de la fe. Podemos comer, por favor. Luego tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Señor, te damos gracias por cada gota de sangre derramada en la cruz que nos acerca al Padre, que nos da esperanza, que nos da futuro, que podemos estar confiados de: si vivimos por ti, viviremos, y si morimos por ti, morimos e iremos contigo. Te damos gracias, Señor, porque hoy somos limpios de pecado, no por algo que hayamos hecho, sino por algo que tú hiciste: morir en la cruz. Y tomamos en el nombre de Jesús. Podría levantar tus manos al cielo. Tu espíritu está aquí.
Tu espíritu está aquí.
Es evidente tu poder.
Es evidente tu mover. Tu espíritu está. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí.
Puedes levantar tus brazos al cielo.
Es evidente tu poder. está aquí, llena este lugar, derramando tu amor, tu amor. Tu amor, tu amor me envuelve.
Cerramos esta noche dándote a ti las gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque ya no somos huérfanos. Tenemos hermanos, hermanas, tenemos familia, la cual queremos disfrutar. Enséñanos a vivir en comunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dios les bendiga, amados.